3 de la tarde, 33 minutos. Esta música nos avisa que estamos, como todos los jueves, en Venezuela, dulce y amarga. Pero antes, como es nuestro un programa muy especial, pues son 700, algunos mensajes, Carla, que están
así
llegando.
Así es, que llegan al 1165-840870. Mari de Benavides, hola, felices 700. Me encanta su programa, tengo la suerte de poder tener la radio en mi lugar de trabajo. Es buenísimo, los reportajes me encantan. Manda saludos y besos. Ya, Norberto.
Eso también lo dije. Tenés que seguir el de abajo.
¿El deporte Guazú también lo dijiste?
Sí, está pedal. Pedrito.
Pedro de Tartagal, gracias por darnos sentido. No tengo señal, pero sí Radio Nacional. Estoy sin señal en el medio del campo. Me enganché con el programa por el autorretrato sin mí.
Ah, el hermoso libro que hemos leído. Sí, hermoso libro, sí.
Margarita de Comodoro, felicitaciones por los 700, por muchos más genios. Es muy grata su compañía todas las tardes.
Sí.
Muy felices 700 programas a todo ese gran equipo. Saludos cordiales. Pablo, que está en Montevideo.
Hola, Pablo Silva. Nunca hablamos de Montevideo. No. Y hemos recibido así a muchos amigos uruguayos que vienen a hacer su música aquí, cuando vienen a presentarse a Buenos Aires. Pero cuando nombramos a todos, nunca nombramos a Montevideo. Y Montevideo es una ciudad donde tenemos muchos oyentes, gracias a Dios. Gracias, saludos a Pablo.
Marta está en Villa Mitre, que es un barrio acá de Capital Federal. Basan y equipo felices 700. No puedo escucharlo siempre, pero los escucho siempre que puedo. Por bueno, 700 y más.
Bueno, está bien, está bien.
Hola, muy buenas tardes.
Que puedas más, querida.
Ojalá. Hola, muy buenas tardes, felices 700 programas. Me encanta oír los cuentos. Soy Dina de Moreno. Abrazos y que sean muchísimos programas más.
Qué lindo nombre, Dina, y qué poco usado que es. Sí. En mi pueblo hay una señora Dina, pero no hay muchas Dinas.
Yo tenía una vecina Dina hace unos años también.
Vecina Dina.
Vecina Dina.
¿Quién es la vecina? Vecina Dina.
Felicitaciones por estos increíbles y mágicos 700 programas. Amo la música brasileña.
Muy bien.
Algún día puedan pasar a Celia Duncan. Abrazo, dice Pablo, que está en Chivilcoy.
Mañana mismo. Mañana mismo, Pablo, vamos a escuchar algo de Celia Duncan, que es una gran cantante y que nunca pasamos, pero tiene razón. Bien. Crocinta. Para todo hombre del mundo que quiera habitar el suelo argentino, dice la Constitución Nacional, este es un país abierto que recibe a todos aquellos que quieran venir a construir un futuro mejor para ellos y ayudarnos a nosotros también a construir un futuro mejor. Abrirnos, mezclarnos, eso es lo que está en el principio de nuestra Constitución. Lo aprendemos en el preámbulo de la Constitución Argentina cuando vamos a cuarto grado en la escuela y nos queda grabado para siempre. Este es un país de puertas abiertas. Es hermoso tener un país de puertas abiertas porque además recibimos, tenemos la suerte de recibir el conocimiento y las vivencias de gente de todo el mundo. En estos momentos, en América, hay una diáspora que es la mayor de la historia contemporánea. Hay más de 4 o 5 millones de personas, de acuerdo a las fuentes que uno consulte, que se han tenido que ir de Venezuela. Hemos tenido la suerte de que muchos hermanos venezolanos han llegado a la Argentina y con ellos hablamos los jueves de Venezuela, dulce y amarga. Y hoy hemos reunido, junto con la mano de el amigo Jaime,
bueno, nieto. Voy a comenzar felicitando a Osvaldo por este programa número 700 y a todo el equipo, porque este es un equipo maravilloso. En estos días estaba conversando que creo que una de las cosas que tiene este programa es que tiene un equipo de trabajo buena onda.
Pero usted pertenece a él, no tiene que... usted felicítese usted también.
Ah, ok, me voy a felicitar, un aplauso para mí también. Y bien, bueno, gracias por este programa y por este apoyo que nos están dando.
Hoy la mesa que tenemos es una mesa de psicólogos venezolanos, de gente que ha estudiado psicología en Venezuela y que por las cuestiones que todos conocemos, o veremos, le preguntaremos a ellos, han decidido llegar a la Argentina. La suerte que tenemos hoy es que los nombres son normales. No tenemos ninguna Rosalifi, Walter Lina, no, cosas así. Esos nombres que tienen, es toda gente bastante bien. Hola, Tatiana Albornoz, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Gracias por estar. Sos psicóloga clínica.
Sí.
Carmen García, 22 años. Bueno, edad, perdón. Sos psicóloga. Hola, Carmen.
Hola, gracias.
Y Daniel Sánchez, que es psicólogo clínico y psicoterapeuta. Hola, Daniel.
Encantado, Osvaldo.
Muchísimas gracias por estar acá. Lo primero que quiero saber es, ¿cuánto hace que están en Argentina?
En mi caso, casi 4 años. Lo cumplo en diciembre.
Uh-huh. 1 año y 4 meses.
Y 3 años.
3 años. O sea, los últimos 4 años han llegado los tres. ¿Están trabajando en su especialidad en este momento en Argentina o todavía no?
Depende. Es una pregunta muy interesante.
A ver.
En mi caso estoy trabajando en integración escolar en las mañanas, hago acompañamiento terapéutico en las tardes y estimulación neurocognitiva. Uh-huh. Pero bueno, no, estamos todavía en esto de la convalidación del título, pues nos ha sido cuesta arriba, y ahí vamos.
Uh-huh. Sí, sí, también me dedico a la integración escolar, al acompañamiento terapéutico, y bueno, esperando que cada día sea mejor.
Mejor. ¿Y Daniel?
Bueno, sí, el camino de la convalidación es largo, y lento y tortuoso, pero enriquecedor. Y no, yo lo que hago es tener una consulta en línea, online, por suerte hay venezolanos en todas partes del mundo, y eso es lo que hago. Mientras no sale, termina de salir la convalidación.
O sea, los venezolanos que están en todo el mundo... Sí. Se comunican con vos a través online,
sí.
que claro, debe ser una problemática muy clara, ¿no? Digamos, y muy difícil.
Claro, estando en distintas partes del mundo, prefieren atenderse con un profesional venezolano.
Que le pasa a ti, que tiene más o menos la misma experiencia.
Exactamente.
¿Me explican bien qué es lo de la convalidación y cómo es el problema?
Bueno, nosotros para poder ejercer en la Argentina necesitamos el título convalidado. Entonces, bueno... hay todo un trabajo detrás amplio donde se está tratando de convalidar a todos nuestros compañeros. De hecho, tenemos,
o sea, ustedes vienen con el título acá y el título acá no sirve.
Te explico. Hemos pasado por un proceso largo y tortuoso, como dice Daniel. Primero pasamos por una reválida. Yo creo que hay un problema de entendernos o de comunicarnos en el mismo lenguaje. Los títulos después pasaron online al Ministerio de Educación, y con el Ministerio de Educación algunos han logrado seleccionar a la universidad que pueden ir. Pero en estos momentos, bueno, no tenemos algunos, creo que dos, han logrado convalidar de las cantidades de psicólogos,
o sea,
que somos.
Que el título de allá les sirva acá.
Nos sirva para ejercer, sí, nuestro derecho.
Sí, claro, porque nosotros como otras profesiones, quizás uh-huh. medicina o algunas uh-huh. otras, requerimos de una matrícula profesional que nos habilite para poder ejercer.
Exacto.
Nuestra profesión.
O sea, ustedes tienen la matrícula en Venezuela, pero no Exacto. pueden tener la matrícula acá. ¿Y cuál es el obstáculo? ¿Dónde es que está frenado esto?
Claro, lo que pasa es que, bueno, gracias al gobierno actual se tomó, se sacó una resolución para que los venezolanos no tuviéramos que hacer reválida, sino un proceso de convalidación. Uh-huh. En teoría, el proceso de convalidación es un proceso más sencillo. Uh-huh. No lo es tanto porque, lamentablemente, en Venezuela, esto fue una decisión unilateral del gobierno argentino. Venezuela no tiene un organismo equivalente a la CUNEAO acá, uh-huh. que un poco es la que... es la organización en Argentina que dictamina la calidad universitaria. Uh-huh. O sea, al no hacerlo, no nos pudieron ofrecer una convalidación directa, sino una convalidación claro. indirecta. ¿Qué trata? En lugar de pasar directamente a las universidades nacionales, pasa a el Ministerio de Educación. Uh-huh. Después de pasar por el Ministerio de Educación, el mismo Ministerio pasa toda la documentación o transfiere la documentación a la universidad, y es un proceso en la universidad más sencillo que la reválida. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando esto empezó, éramos una cierta cantidad de venezolanos, ahora somos muchos más, uh-huh. y ha pasado lo mismo que pasó en migraciones y que ha pasado en otros organismos públicos, que claro. ha sido claro. tremendo, ¿no? Desbordado. Claro. Se han visto desbordadas.
¿Tienen idea cuántos psicólogos venezolanos han llegado, más o menos, a Buenos Aires, a Argentina?
Nosotros tenemos registrado unos 240 psicólogos más o menos, pero sabemos que hay muchos más. Hay más o menos 700 psicólogos en la Argentina venezolanos.
¿Hay demanda aquí? Porque he visto que, he leído que sí. Hay la mayor proporción de psicólogos per cápita aquí en la Argentina. Creo que
acá somos todos psicólogos sí. y todos sí. psicoanalizados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vinieron a vender naranjas a Paraguay.
Sí, sí, bueno, yo creo que esa es una de las grandes problemáticas, ¿no? Porque
venimos a vender carne argentina.
Sí, 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 sí. Pero, bueno, una de las cosas es, por ejemplo, la uva... yo creo que para leer todo lo que es el proceso del pensum o nuestras notas académicas, de entrada son 40,000 pesos, y una vez que pasas por allí, entonces ellos te dicen, bueno, son 10, son 12 materias que tienes que cursar, es decir, media carrera de nuevo, claro. y es un proceso desalentador para muchos de los venezolanos que están tratando de subsistir, ¿no? Como psicólogos.
Claro, claro. Entonces hay un montón de materias más que ustedes tienen que rendir acá para poder revalidar el título también.
Aparentemente.
Sí.
Que ustedes, cosas que no han estudiado o que solo tienen otro nombre.
Posiblemente es un problema, para mí es un problema de comunicación.
Lo que pasa es que, bueno, esto es entrar ya a un tema de, de las particularidades de la psicología y de las particularidades de la psicología en cada país.
Claro. Un ingeniero es el mismo ingeniero en todas partes del mundo.
Los números no cambian.
Los números no cambian.
Sí. Claro, eso es como si dentro de la ingeniería civil, por ejemplo, se pudiera desplegar toda la riqueza y la diversidad de ingenierías que existe,
claro,
al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? En cada país ha adoptado una corriente u otra. Porque la psicología, y sobre todo la psicología clínica y la intervención psicológica, ha estado, generalmente va de la mano con la psicoterapia o una corriente psicoanalítica. Por ejemplo, en Chile están muy bien, digamos, expresadas todas las corrientes. Hay científicamente orientadas 367 formas de hacer psicoterapia. ¿Qué es lo que pasa? En Argentina predomina una de ellas. Y para pasar por el proceso de convalidación y revalida, tú tienes que haber atravesado por esa corriente que muchos psicólogos de muchos otros lados probablemente conocen de una manera muy escueta o como cultura general psicológica, digámoslo así.
Vamos con uno de los temas que me ha tocado, y esto voy a aprovechar este programa para hacer una consulta. ¿Lo puedo aprovechar?
A ver. Una consulta. Está tomando unas confianzas este muchacho. No se ha aprendido a tomar
mate. Y esta que no tomaba mate.
¿Qué tiene el mate?
No, bueno, veo que hemos pasado por muchas cosas en Venezuela, han pasado por muchas cosas. ¿Cómo se motiva un psicólogo, a pesar de que han pasado tantas cosas, motivarte y motivar a los demás? ¿Cómo es ese proceso interno primero y luego externo?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que para poder ayudar al otro tienes que pasar por el mismo proceso o ponerse en sus zapatos, ¿no? Y hay una cosa súper interesante, por ejemplo, hay algunos de nosotros que estamos ahorita en la ONU haciendo todo un curso para poder ayudar a otros migrantes. Y entonces, de alguna manera, creo que es un trabajo bien interesante porque muchos de nosotros hemos pasado por esa montaña rusa, ¿no? Los altos y bajos, y de alguna forma el hablar en el mismo lenguaje le permite al otro abrirse. Una de las cosas que hablábamos ayer era que comúnmente el migrante está tratando de sobrevivir primero. Y esto de que estén pidiendo ayuda y de que necesiten psicólogos para están pidiendo ser escuchados es bien interesante, porque nosotros como venezolanos no tenemos tanto cultura de psicólogos ni tanto esto de querer ir a psicoterapia, ¿no?
Ah, no, no es tan común como acá,
pero es bastante más común que en otros países.
Claro,
acá porque somos exagerados.
Lo que pasa es que una de las cosas que decía ayer una de las chicas era, por ejemplo, el lenguaje, los que se le acercaban, que era una chica argentina, le decían, bueno, estamos deprimidos. Y ella se asustaba mucho, porque para el argentino la palabra deprimido era una palabra impactante. Uh-huh. Pero para nosotros es un lenguaje común, estoy depre, decimos. Uh-huh. O es un lenguaje como muy en el argor venezolano.
Claro, nosotros también usamos la palabra como de manera coloquial, pero cuando lo decís a un profesional, estar deprimido es estar enfermo.
Exactamente.
Para entonces, nosotros capaz de decir estoy depre, puede ser que estés pasando simplemente un guayabo.
Una tristeza.
Para nosotros
un guayabo. Una tristeza.
Escritas abajo y no leo bien. ¿Puedes traducir?
Sería como el rompimiento de una relación, una pena, algo muy
un duelo.
Bueno, la única vez que fui al psicólogo fue por eso.
Un desengaño. Sí, sí, sí.
Tengo un comentario con eso. Estas relaciones entre argentinos y venezolanos, ¿hay un choque en el acento, en el dialecto, vamos a decirlo?
Mira, no en el acento, pero como dicen aquí, sobre todo que aquí lo más nombrado es lo psicoanalítico, tiene que ver con el significado y el significante, ¿no? Creo que ese es, sí, exactamente, ese es el uso sobre todo acá. Entonces, claro, hay cosas que para mí significa, para un venezolano significa una cosa y en contenido, y para el argentino significa otra. Pero yo creo que el acercamiento, y lo hablamos ayer, nosotros estamos muy agradecidos, hemos sido bienvenidos en este país. De verdad, no hemos sentido un trato discriminatorio, por decirlo de alguna forma. Entonces, ayer estábamos reunidos con un psiquiatra antropólogo, específicamente de la OIM, y él era cubano, pero de hijos de padres italianos y además residente de muchos años en Argentina. Y él decía que, bueno, que nosotros somos parte de eso, somos parte de un ir y venir, y que, bueno, que de alguna forma eso es nuestro trabajo también aquí.
Carmen, ¿qué fue lo que te decidió a salir de Venezuela en momentos?
Bueno, las razones, digamos, principales creo que las vivimos todos en cualquier momento en el que salimos de Venezuela. Pero a mí lo que más me motivó fue más una necesidad personal de realización. Bueno, en Venezuela tenía el trabajo con el que soñé durante estudiaba mi carrera. Pero había muchas cosas que no eran como yo me las imaginaba que iban a ser cuando me graduara o me recibiera, como dicen acá.
Bueno, pero eso le pasa a cualquiera que estudie una profesión.
Sí, el tema es que había, en ese momento yo la sentí así, habían pocas posibilidades de crecimiento en ese sentido. Ya yo no quería depender de mis padres, yo quería hacer cosas por mí. Si me pagaba un posgrado, quería hacerlo por mi trabajo, que me lo sudara. No quería que me lo pagaran más. Entonces eso respondió más a una necesidad personal y, por supuesto, lo que estábamos viviendo en general.
¿Y cómo es que vos veías más posibilidad de crecimiento en un país que ni siquiera todavía te ha revalidado tu título,
sí,
que en el tuyo?
El tema es que en mi ciudad, es una ciudad del interior, y psicología...
Maracaibo, sí.
Es una ciudad muy particular.
Perdón, ¿por qué?
Es muy particular porque la ciudad es donde hace más calor en Venezuela y la gente es muy jocosa, muy alegre.
Regionalista.
Es como la alegría del país, en realidad.
Ay, qué pesados que son.
Somos como muy gritones. Ponen
esa música, los gritos todo el día.
Sí,
basta,
sí.
Chicos, pónganse auriculares.
y bueno, para ingresar a un posgrado, en la universidad en la que egresé, mínimo tenías que tener 2 años de experiencia clínica ininterrumpida. Y además de eso, pagar muchísima plata para poder pagar una prueba para poder ingresar al posgrado. Y yo la verdad es que no tenía ganas de pasar tanto tiempo sin saber qué iba a pasar, porque el tema es que mi ciudad es la que se ha visto más afectada por el tema de la electricidad. Y muchas veces pasaban semanas. Nosotros,
¿semanas sin luz?
Sí, perfectamente podemos pasar, de hecho, diario 12, 14 horas sin luz todos los días.
Pero lo hablas con una normalidad.
La segunda ciudad más grande del país.
La segunda ciudad más grande del país, hablo con una normalidad porque era tan increíble. El día antes de venirme justo pasamos 42 horas sin el servicio eléctrico.
Ajá. Y eso es común y sigue pasando.
Eso es común y sigue pasando, sí.
Ajá. Y empeorando.
Y empeorando, sí. Y la calidad de vida es una cosa...
Voy a preguntar, ¿cómo repercute en la calidad de vida?
Es terrible porque, en primer lugar, como hace tanto calor, allá es verano todo el año, mínima 34 grados, la mínima. El día que hay frito, hace 2 semanas estuvo a 54 la sensación térmica. Y así vivimos todo el año. Entonces, tu calidad de vida se deteriora muy rápido. Porque
¿cómo
vives,
vas vestido
trabajas
en la calle con 52 grados? No, en serio te lo pregunté.
Y bueno, hay gente que también sale con buzo. Es como que ya nos acostumbramos. Es como el que vive en
y
la
acá,
costa.
Y acá el frío esta semana, por ejemplo,
aire acondicionado, entonces.
Y el frío, como, bueno, aire acondicionado cuando anda la electricidad, ¿no? Pero, y acá el frío, ¿cómo te...?
Es terrible, me dio neumonía. Mi primer invierno.
Claro, porque sí, no tenías ni tu idea, cuerpo no tenía
nada,
idea que eso pasaba.
Nada. Ahora detesto el calor.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te has acostumbrado al frío?
Sí, me acostumbré al frío. Estos días de calor han sido terribles.
¿Y, tuviste ya la oportunidad de ir más al sur en el país?
No, todavía no. Pero retomando lo que te decía, es difícil porque pasas mucho tiempo trabajando y en tu trabajo tampoco hay servicio eléctrico. Entonces, es difícil atender a alguien que viene con las mismas cosas que estás pasando tú, de pasar la noche sin dormir porque no hay electricidad y el calor que vivimos no es normal. Entonces, ¿cómo duermes? No puedes. Si tienes hijos, es un poco complicado. ¿Cómo refrigeras comida en la nevera o en la heladera si pasas 4 días sin servicio eléctrico?
¿Cómo haces con ese proceso de residencia?
Haces una cola en mi ciudad. Haces una cola de 2 días para cargar tu tanque de nafta. Si vas a comprar una cosa para comer, no sé, un queso, es tu sueldo del mes. Entonces, son cosas que vas viendo y dices...
Y eso no es lo peor, la inseguridad.
La inseguridad, tú... a mí me pareció increíble cuando llegué a esta ciudad, y ver
la liberación de la violencia.
Y ver a las 11 de la noche la gente caminando con el teléfono en la mano como si nada. Yo decía, esto es normal, pero lo de la realidad, de mi realidad anterior, no es normal.
Por eso, ¿cómo haces para hacer ese proceso de resiliencia de que haces con... Ya venimos con un proceso bloqueo de libertad interno.
Total.
Es un toque de queda.
Sí.
Mental.
Uno queda como en una cama.
¿Cómo haces para procesar esa libertad que te da este país nuevo?
Bueno, yo personalmente conservo muchas de las maneras de ser de cuando vivía en Venezuela. Sin embargo, hay muchas cosas que te ofrece esta ciudad, como por ejemplo eso, el poder salir y sentirte segura, el ir al supermercado y poder comprar lo que quieras, el estar tranquilo.
Otra cosa que estás diciendo, dos cosas que son muy básicas.
Sí,
salir por la calle, la ir al supermercado y comprar. Digo, esto es como el piso de para poder vivir.
Sí, el transporte público era una cosa increíble. En Maracaibo específicamente, para poder tú tomar un bus, un colectivo o un medio de transporte que te pudiese llevar a tu trabajo, tenías que levantarte 3 horas antes de tu hora de ir a trabajar para poder llegar ahí, más o menos, porque el problema de la nafta, del tráfico, el efectivo, que no, nosotros no podemos al cajero y sacamos efectivo porque no hay, no se puede.
¿Y cómo se manejan?
Lo compramos a otra persona al 300% más de lo que vamos
compran
a sacar.
¿Compran el billete? ¿Compran un...?
Sí, lo compramos. Sí.
¿Cómo le afectó a las... ustedes que estudian esto, ¿cómo le afectó a la cabeza de los venezolanos esto? ¿Cómo se vive con esto? Porque supongo que no hay ningún otro tema si lo que tenés que ver es si vas a tener luz o si puedes tomar un colectivo. Digo, si eso es lo único, si eso es lo que te pasa, no puedes pensar en crear o el amor o lo que fuere, ¿no?
Yo lo que rescato, y creo que las cosas positivas que tenemos nosotros como sociedad, los venezolanos, lo primero es que todo lo tomamos con humor. Creo que eso es lo que nos ha mantenido de pie en estos tiempos, sobre todo estos últimos años que han sido como más duros.
¿No les hubiera convenido ser un poquito más serios?
Sí, totalmente. Totalmente.
Detrás de todo eso, si yo, o sea, pudiera plantear una imagen, diría que el venezolano en el fondo psicológicamente se comporta como una víctima traumatizada de un secuestro colectivo. Que ha naturalizado y que lo ha hecho parte de su vida.
Pero eso fue como una política de Estado, porque lo hemos vivido en un lenguaje soez, apátrida, homofóbico.
Sí.
Eso es una política de Estado que te encarga, te encierra y de confrontación, que vives con esa confrontación. Yo viví siempre con esa confrontación de que por opinar diferente, el mismo gobierno me hacía sentir como era parte del Estado, que yo era apátrida. Entonces creo que ese término, como que no, yo sí amo a mi país. Y ese proceso de que yo decía, yo no es que estoy en contra del país, estoy en contra de tus políticas.
Sí.
Y la gente empezó con esa disociación, porque a veces el gobierno decía que el país estaba bien, pero tú salías a la realidad y te encontrabas con que 3 horas de luz, o sea, el venezolano le ha tocado... separar la realidad de la ficción que te crea el gobierno, ¿no?
Sí.
No sé si alguien quiere decir algo sobre eso, porque de verdad que fue muy traumático para mí separar esa realidad de la ficción.
Yo creo que estoy cambiando el tema, ¿no? Pero yo creo que a Argentina y a Buenos Aires hay que cuidarla mucho. Creo que no hay que buscar cambios tan grandes y tan profundos, sino los cambios mínimos que permitan que estemos mejor. Pues Buenos Aires, si no es la mejor, es una de las mejores ciudades de Latinoamérica. Hay que cuidarla y hay que quererla mucho. Pensando en esto que estamos hablando acá, hay que tener cuidado con cambios muy radicales, porque pueden destrozar todo, destrozar lo que ya tenemos y que de repente no estamos valorando.
Enseguida vamos a ir al informativo de Radio Nacional, porque son casi las 4 de la tarde, pero teniendo en cuenta todo esto que me están contando, quisiera que en la próxima media hora que vamos a seguir charlando, y después cuando lleguen, como todos los jueves, músicos venezolanos para hacer su música, porque una de las cosas que hemos aprendido de Venezuela es que tiene un enorme amor por la música, y tienen grandes músicos que por suerte han podido llegar hasta acá. Quisiera también que me cuenten el proceso que ustedes habrán pasado para decidir, porque dejar el país es dejar la historia en gran parte, ¿no? Parte de la identidad, por más que ustedes sigan siendo venezolanos y hablando de lo que pasa allá y en contacto con Venezuela, hay una parte de eso que ya no está. Digo, me gustaría saber cómo se prepararon para ese proceso y cómo lo están viviendo, porque, bueno, parece bastante complicado. Tatiana Albornoz, Carmen García, Daniel Sánchez están con nosotros. Son psicólogos, por suerte nadie cumple años, así que no van a cantar ese cumpleaños feliz que tienen, que es larguísimo.
Podemos preguntarle a un oyente.
Yo creo que la gente se va a Venezuela porque no aguanta más el feliz cumpleaños.
No, pero podemos buscar un oyente que esté cumpliendo años y lo podemos cantar.
No, por favor, no lo hagamos. Si tenés algún amigo o conocido venezolano cerca de tu casa, invitarlo al cumpleaños después de que hayan cantado el feliz cumpleaños, porque te digo que son las cosas más insoportables que tienen. Yo creo que los que todavía no se vieron de Venezuela porque están cantando el feliz cumpleaños allá. Como terminen de cantarlo, bien. Informativo de Radio Nacional, enseguida seguimos.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 16.
Mario Negri afirmó que en las elecciones se revertirá el resultado de las PASO.
El diputado nacional por Córdoba celebró por Radio Nacional el cambio de estrategia de campaña y que Cambiemos esté más cerca de la gente.
Yo estoy muy contento en términos de que haya cambiado un modelo de campaña, porque hasta las PASO se hacía mucha campaña digital, que por supuesto yo no la menosprecio, hay que incorporarla, pero Fernando Enrique Cardoso me decía una cosa que tiene razón: la política también, esencialmente, y si hay una crisis, es cercanía con la gente, ¿no? Que eso produce mucho contagio, falta mucha gente votar que no fue a votar en las PASO, que en las PASO la nuestra parecía más una campaña del silencio.
Entre Ríos reclama a la Nación el pago de 2.000 millones de pesos.
El fiscal de Estado Julio Rodríguez Ignes insistió en un encuentro con el gobernador Gustavo Bordet sobre el retraso de Nación en cumplir el fallo de la Corte Suprema. El gobierno nacional debería girar 2.000 millones de pesos que retuvo a Entre Ríos por impuestos a las ganancias y el IVA.
Pero todavía no lo ha cumplido el gobierno nacional. Entonces, le pusimos ese escrito y esperamos que de un momento a otro la Corte resuelva. Así que en esa espera estamos. El cumplimiento tiene que ser inmediato, en una suerte de incumplimiento de una orden judicial, lo cual es inclusive un delito.
Joana Boll, Nacional Gualeguaychú.
Deportes. San Lorenzo se prepara de cara al clásico del próximo domingo frente a Huracán. Hoy por la lluvia el plantel se entrenó en el gimnasio. El equipo que piensa el técnico Pizzi será Navarro, Perucci, Colochini, Arias y Bruno Pitón, Belucci, Jerónimo Poblete, Mauro Pitón, Ceruti, Ángel Romero y Héctor Fertoli.
Datos del tiempo.
En Gualeguaychú la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 98%, cielo cubierto con llovizna.
En Buenos Aires temperatura 18 grados, humedad 93%, cielo cubierto con llovizna.
Argentina está informada por Nacional.
Para consultar dónde votás el 27 de octubre, entra a radionacional.com.ar.
Transmisión en vivo y en directo del debate presidencial, domingo 20 de octubre, 21 horas. Escúchalo por Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La Argentina está nuevamente en terapia intensiva. La Baña nos puso de pie tras la peor crisis de nuestra historia. Solo La Baña puede ganarle al pasado.
Sabemos hacerlo. Eduardo Baliguja, Miguel Saredi, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Lista 137, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos lo más rápido posible.
Se lo dijiste en la calle y no te escuchó.
Los escucho, perdón.
Se lo dijimos en el Congreso.
Voy a vetar la ley que es para mí.
Y no nos escuchó. Entonces se lo dijimos todos juntos, en las urnas.
Estamos convencidos de que la elección no sucedió.
Y tampoco nos escuchó. Si las PASO no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre. Alberto y Cristina, Argentina de pie.
Sergio Massa, Luana Volnovich, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 503.
Vení a Tecnópolis a hacer radio con nosotros. Viernes, sábados, domingos y feriados.
Vamos a entrevistar a...
chistes y trabalenguas.
Mi nombre es Martín.
Avenida General Paz y Constituyentes.
Nos reímos un rato.
Entrada libre y gratuita. Nacional.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos en todo el país.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, cinco minutos. Esto es Dulces y Amargos en su programa número 700. Muchas gracias a todos los mensajes que nos están llegando por Twitter y también mensajes a nuestro WhatsApp.
Al 1165-840870. Gracias por tus muy lindos programas. Felicitaciones. Dice Inés que está en Comodoro Rivadavia. Otro mensaje de Comodoro, pero en este caso es de Miguel.
Che, ¿cómo nos escuchan en Comodoro?
¿Cómo Comodoro?
Voy a tener que hacer el programa en Comodoro en cualquier momento.
Listo. Bueno, listo, lo dijiste. Hola, buenas tardes, genio Osvaldo, sí, y equipo. Pero más genio Osvaldo que el equipo, o sea, también. Para el próximo mensaje.
Sí, quiero que lo
sepan. Escucho Nacional y Dulces y Amargos, me gusta mucho, me enganché con el formato del programa, por muchos 700. Hola, soy Florencia de Santa Fe, felicitaciones, los escucho desde hace muchísimo tiempo, todos los días camino a casa después de trabajar, son mi cable a tierra.
¿Camina 2 horas? Parece.
Pero sí, tienen esta.
Un ejercicio cada día.
Me enganché por el músico residente, las entrevistas a los científicos, los cuentos y las recetas de Pietro. Son tan buenos los programas que después se lo hago escuchar a mi familia y a mis amigos a través de internet.
Uy, nos deben odiar.
Por ejemplo, la entrevista...
No seas pesada.
Por ejemplo, la entrevista de ayer, dice. Les mando muchos besos. Ah,
ayer con Nico Isla. Bien, estamos cumpliendo 700 programas y los estamos compartiendo con ustedes, lo cual es muy lindo. Esto es Dulces y Amargos. Tres psicólogos venezolanos están hoy con nosotros, Tatiana Albornoz, Carmen García y Daniel Sánchez. Tatiana, ¿cómo fue que, vos hace más tiempo ya que estás acá, cómo fue que decidiste venir a la Argentina?
Bueno, a diferencia de lo que te contaba Carmen, yo era profesora universitaria en Venezuela y tenía dos consultorios, me iba re bien, pero hubo un proceso primero. Yo trabajaba en una universidad pública, cuando me empezaron a decir que tenía que ir a marchar y me quitaron el cargo porque me tenía que poner una franela roja, es decir, una remera, a mí me empezó a impactar.
Y te obligaban por trabajar en la universidad pública,
sí, a
marchar. Poner una remera roja y marchar para el partido de gobierno.
Sí.
¿Y si no ibas?
Me quitaron el cargo. Era coordinadora de una carrera.
¿Por qué no fuiste?
Porque no quería. No. O sea, yo siento que uno es libre de decidir. Cuando empecé a sentir que no había libertad, me empezó a mover algo en mi psique.
¿Cómo era charlar con compañeros tuyos que habían sido compañeros hasta ese momento y que no tuvieron problema en ponerse la remera ahí?
Lo que pasa es que, por fortuna, yo tenía como muy buenos compañeros y trataba de verlos más allá de la política. Entonces, una de las cosas que me pasó es que yo tenía un consultorio muy cerca del Parque del Este, se llama, en la zona este de Caracas, y un día voy a entrar a mi consultorio y no podía entrar porque se había metido una persona y en el ascensor y había tratado de robar en el edificio, Y el señor que trató de robar le dijo, mira, yo tengo mi familia allá arriba y no vas a entrar, si quieres mátame, y le disparó en la cara. Y entonces, bueno, los niveles de violencia eran bastante...
¿Se mató en el ascensor?
En el ascensor, sí. Los niveles de violencia empezaron como a disparar en la cara para quitar un celular, etcétera. Y yo dije, bueno, yo quiero irme un rato, pensé que era un rato, y bueno, pedí un año sabático, y me vine a estudiar acá, y...
¿Viniste sola?
Vine sola. Me vine a estudiar acá, y empecé a hacer un posgrado. Fue uno de los años más duros, me pasó de todo, me dio bronconeumonía, como a Carmen, dos veces. No tenía trabajo, empecé a trabajar en una fábrica de papas de un amigo, pelando papas, y con eso pagaba parte de la universidad. Y bueno, fue súper rudo, me pasó, fue el año que nos pasa como que a nosotros de todos, como el año en descenso de estar en una situación, a una situación opuesta, extrema. Y un día dije, yo me quiero ir, me quiero devolver a Venezuela. Mi mamá me dijo, yo te pido por favor que no vuelvas. Eso fue una llamada de mi madre, sí. Fue una llamada muy fuerte porque yo soy hija única. Por suerte... yo no tengo hijos y tenía mi expareja se había ido a otro lugar, o sea que no había un problema, algo que me situara en Venezuela propiamente. Pero sí, mi madre y mi familia, y viví mucho lo que hoy en día es el desarraigo, ¿no? Es una cosa que uno pasa por ese proceso de duelo, y no solo empieza a vivir el duelo del otro, vives tu propio duelo. Y un día una gran amiga psicopedagoga me dijo, hay que quemar las barcas como Ítaca. No hay que regresar a Venezuela hasta que construyas unas nuevas barcas. Y eso fue. Y así fue. Mi lema, hay que seguir, hay que continuar.
¿No volviste a ver a tu madre?
No la he visto.
¿Cómo haces para tratar? A mí me ha pegado mucho el desapego. De verdad que creo que a todos nos ha pegado eso, y es fuerte, fuerte, no deprimirse o no llorar o no sentir algo.
Mira, lo único que yo tengo es que yo soy hace 12 años budista, entonces yo practico meditación budista y tengo una comunidad budista en este país. Y eso es lo que me ayuda a mí enormemente.
¿Eso te contiene acá?
Sí.
Sí, no, y creo que una de las cosas que se han liberado muchos venezolanos es cuando se han desahogado.
Sí, sí, sí.
Es tan liberador.
Sí, es muy liberador.
O sea,
sí.
Te quitas un peso de encima, y lo he notado en muchos compañeros de que han sufrido xenofobia o que han sentido algún tipo de, ¿no?, de alejamiento o no, de no pertenecer, porque crees, no sabemos a dónde pertenecemos. Yo no sé todavía.
Sí, ya no sabes, pero en mi caso tengo muchos amigos argentinos.
Bueno.
De otras partes del mundo, y bueno,
¿qué dice tu madre ahora?
Hoy quería, me decía, por favor, grábame el programa.
Saludos. Saludos a la gente de la Juventud Prolongada que vino a este programa, que nos está escuchando, y me mandaron un mensaje.
Sí. Mi mamá espera que yo vuelva y mirarme y verme, etcétera. Yo creo que es una de las
no,
las...
no se va a quitar eso.
Si logro una estabilidad mucho más importante, la traería.
Vos tenías consultorio, dabas clases en la universidad, vos tenías un nivel de vida
estable.
Sí. Digo, ¿cómo es de golpe a cierta edad perder eso?
Lo pierdes todo, sí. Sí, sí.
Digo, tu nivel de vida bajó mucho.
Sí, estamos diciendo que pasé de vivir bien a mudarme de un lugar a otro, de no tener plata, pasaste de viajar una o dos veces al año a Europa a no tener básicamente nada, ¿no?
¿Y eso cómo se procesa en la cabeza de uno?
Eso es un trabajo psíquico importante, porque está asociado con la pérdida.
Pero muchos venezolanos no tienen ese proceso. ¿Estaba preparado el venezolano para esto?
El venezolano no está preparado para eso, porque el venezolano no está preparado para migrar. Nosotros no estamos preparados para eso. Eso es lo que pasa. Y ese es el duelo que nosotros estamos trabajando. Lo tienes que trabajar también, para poder ayudar al otro tienes que trabajarlo.
¿Y cómo nos reencontramos?
El reencuentro, primero, yo creo que la construcción es psíquica, pero también el reencuentro también tiene que ver con el otro, con la identificación de no solo el venezolano, sino que también con todo el que siente y el que sufre, ¿no?
Daniel, vos estás en contacto con venezolanos que están en otras partes del mundo, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿El proceso es más o menos el mismo en los demás? ¿Argentina tiene alguna particularidad?
Todos son distintos, son bastante distintos. Y es peculiar porque Venezuela se va transformando en la psique de todos los venezolanos. Por ejemplo, yo estoy seguro, o bueno, tengo la impresión personal y como profesional, que no, la Venezuela que está aquí, en estos cuatro venezolanos, ya es distinta a la Venezuela que tienen los venezolanos en Ecuador, o la venezolanidad que tienen los venezolanos en Ecuador, y etcétera. Mi Venezuela desapareció, porque Venezuela, como la conocí, como la viví, ya no existe.
Exactamente.
Yo me siento en Venezuela cuando estoy con venezolanos que nos hemos aporteñado. Un montón, ¿no? Ahí me siento como con pares, ¿no? Y noto diferencias con venezolanos que están en Europa, no sé, en Perú, en otros lugares.
¿Cómo es el venezolano que está en Argentina? ¿Qué diferencia tiene?
Primero tiene muchas expresiones argentinas, ha adoptado formas de ver las cosas, de expresarse, de comer, de ver las cosas. Nos hemos cambiado para bien, ¿eh?
Pero la
argentinidad creo que nos... A mí me ha hecho mucho bien la argentinidad en general.
He visto muchos venezolanos que no se quieren adaptar a Argentina.
Sí.
Están muy, muy...
O a ningún
sequitos.
Lugar, ¿no?
A propósito de eso, ayer veía una entrevista que le realizaron a Ismael Cala. Y él hablaba mucho... A Ismael Cala, el periodista. Y él hablaba mucho sobre... Bueno, daba como su experiencia, porque él también había sido, como él lo denomina, un ciudadano del mundo. Había sido residente en varios países. Y concluía la entrevista diciendo que está bien, porque el ser venezolano jamás se va a ir, porque naciste allá, porque está en tus documentos, porque siempre va a estar en tu sangre. Pero es importante también entender, en el momento que te fuiste y que dejaste el país, que ya no eres más eso que fuiste allá. Ahora eres esta nueva persona que te tocó ser en el país que elegiste, o que quizás no elegiste, sino que te tocó, pero ahora estás ahí, y hay que ser agradecido con ese nuevo lugar que nos recibió. Porque si nos quedamos con el que fui, el que tuve, lo que yo era o lo que yo hacía, es donde aparece la frustración, y muchas veces no nos deja avanzar eso.
Claro.
Y no porque yo diga, no porque yo tome mate, o porque meriende media luna, o porque diga boludo, quiere decir que perdí eso. Esa es mi esencia. Siempre va a estar ahí. Siempre puedo regresar a Venezuela, que no es la misma que conocí.
Claro.
Pero, bueno, hay que ser agradecido con el lugar que te recibe.
En ese punto quiero que me cuenten ejemplos. ¿En qué ustedes se notan que la argentinidad les ha llegado? Digo, ¿qué cosas de la cultura argentina les ha interesado? ¿Qué cosas que seguramente desconocían absolutamente, ¿no? Como el hecho de que el feliz cumpleaños no debe durar más de 10 segundos porque no quiere comer la torta. ¿Qué cosas le han llegado a su cultura?
Yo nunca había venido a Argentina. La conocí y yo como que me lancé al mar sin saber nada. Y vine, y lo primero que me atrapó de este lugar es que era muy similar a mis principios, digamos, en que yo no estoy en un lugar juzgando el que está el otro. Ah, porque este no se corta la barba, porque este se viste así, si este era un lugar formal. No, aquí todo el mundo es bueno. Si quieres venir así, ven. Si ven, haces esto, ah, qué bueno, ah, mira, enséñamelo. Esa apertura al otro, a las diferencias del otro, me encantó.
¿En Venezuela era más restrictivo?
Era más restringido. Era como, ay, no sé, es una boda y si vino vestido con un jean, ay, qué feo. Ay, no, el argentino no está con eso y es muy, muy abierto. Es como que dice, ah, mira, pero ¿cuándo me vas a traer arepa? Ah, pero ¿cuándo me vas a traer pequeño? Esa parte me encantó. Por ahí, capaz, como que viven la vida de manera diferente, pero eso en cualquier lugar. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que me ha atrapado de Argentina.
Tatiana.
Mira, a mí me parece que una de las cosas es la seguridad. Yo puedo sentir, caminar por las calles, mi celular me lo robaron dos veces y me lo devolvieron.
¿Me lo devolvieron?
Tiene que darle la técnica a Osvaldo.
A mí me lo robaron el mismo celular dos veces en el colectivo, me lo devolvieron. Incluso el ladrón pagó, el ladrón me pagó por daños y perjuicios, así que...
¿Cómo conseguiste eso?
tengo suerte, ¿viste?
Muy bueno.
Ahora, ¿cómo hiciste, en serio?
¿Cómo hiciste? La primera vez me paré con el Titanic. ¡Auxilio, me están robando! Y entonces bajó un chico detrás del tipo, el colectivero se paró, y después el chico se devolvió, me devolvió el celular y la gente lo aplaudió. Yo dije, estoy en Suiza, tenía dos meses acá. Y la segunda vez fue que estaba hablando por teléfono, iba por Independencia, y por Entre Ríos y Venezuela, y me sacaron el celular y yo me bajé detrás del tipo. Dije, me están robando, pero me bajé a correr detrás del tipo. Y entonces...
Yo hice eso, me caí y lo perdí. Yo también. Yo la mano, pero bueno,
y yo dije, tenés más. No hay policía acá, dije, ¿no? Entonces me dicen, bueno, aquí estaba parado uno. Llegué a mi casa y me llamó una de mis amigas y me dice, mira, te llamaron por teléfono, es un policía, tu teléfono está en la comisaría número 6. Y lo vayas a buscar mañana. Y al día siguiente yo fui.
Esto no pasa, chicos. Esto no pasa. Pero
para eso es técnica.
La cosa es que me lo robe, me va a decir que soy venezolano.
Ponle de fondo de pantalla una bandera de Venezuela.
Bueno, o cuando empiezas a gritar, tienes que empezar a gritar.
Corres detrás del ladrón.
Pues yo corrí, pero pasa que corría mucho más rápido que yo. Ustedes deben tener una idea de... ¿Por qué Venezuela llegó a lo que llegó?
Wow.
Ok, no la tenían.
Bueno, es una respuesta compleja porque si decimos que hay dos cosas importantes. Por un lado comunismo y por otro lado un grado alto de violencia, que es una de las bombas. O sea, ni siquiera Polonia tenía eso. Polonia tenía comunismo, pero no tenía el grado de violencia que tenemos nosotros. Entonces yo creo que hay una situación allí donde un régimen militar, donde todos quieren el poder, y eso no nos va a llevar a ninguna parte.
Y viene de años, yo no conozco otra manera de gobernar. No,
¿creen que nos ganó el gobierno porque salimos del país?
Para nada. Tanto los que se quedan como los que se van, seguimos, me parece, en esa propia batalla, porque nosotros estamos acá. Pero no hay un día en que no pensemos qué pasa allá.
Bueno, yo necesito una respuesta para cómo animar a un ser querido, porque eso sí me hace falta. No sé, ¿cómo se hace eso?
¿Animar a los que están allá?
A los que están allá.
Bueno, yo creo que todos los venezolanos que estamos afuera, hay una cosa que tú le preguntas a un venezolano y el venezolano te lo va a responder. Tú le dices, ¿tú quieres volver a Venezuela? Y la mayoría de las personas te va a decir que sí. Algunos te van a decir, no, yo no voy a volver nunca a Venezuela, pero la mayoría te va a decir que sí, porque hay un deseo de patria, y para nosotros todo el tiempo estamos posteando cosas lindas de Venezuela, y nuestra familia está allá.
¿Hacía falta ese cambiar ese discurso de positivo, de lenguaje, sí, proactivo hacia Venezuela? Porque siento que a veces no se valora lo que se ve en Venezuela, ¿puede ser? ¿O no se ha visualizado un cambio? ¿O el cambio se visualiza a través del cambio de chip neurológico?
El cambio viene a través de nosotros.
Puede ser, porque todo esto viene de años del lenguaje positivo, violento, agresivo, de sembrarle a la gente la diferencia, la de que el que es rico, rico entre comillas, porque trabaja y tiene algo, es malo, porque este es el que me está quitando las cosas, no.
Algunas cosas se debaten en Argentina, como por ejemplo si Venezuela es una dictadura o no.
Sí.
¿Es una dictadura? ¿Por qué?
Para mí es una dictadura, claro. Para mí un régimen que no te permita expresarte, unas personas que tengan que recibir una caja clap y si no votas por mí, entonces dejas de recibir esa caja de alimentos que le pasa a mi madre, entonces estamos hablando de dictadura. Cuando estás oprimido, estás bajo dictadura.
Yo ya había tomado la decisión de venirme a Venezuela, pero en las últimas elecciones, por el trabajo que tenía, me hicieron activar la máquina, alguien pasó y votó por mí. En ese momento en el que te privan, básicamente, y te arrebatan tu derecho a libertad y de opinar, ¿qué más te queda ahí?
Bueno, yo creo que voy a responder como tres preguntas que me quedé atrás. Primero, Argentina, desde que era adolescente he venido a Argentina. O sea, desde la adolescencia yo estoy enamorado de Argentina. Conocí el amor de mi vida aquí en la Argentina también, que es mi esposa, hace 12 años, y siempre había venido antes de emigrar para acá. Y he considerado siempre que Argentina es un reservorio del castellano, del buen castellano, y de muchas costumbres que adoro. Lo que podemos hacer, respondiéndote a ti, Jaime, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, por ahora, solo podemos hacer con lo que tenemos a mano y con lo que nos afecta directamente. Venezuela y cada sociedad es un tejido social. En este caso un tejido social que se ha cortado debido a este éxodo terrible, forzado, que estamos viviendo por las condiciones del país, ¿Y qué podemos hacer con eso? Tratar que, a pesar de que el tejido está roto y nosotros estamos en unos nodos de ese tejido, tenemos que tratar de a la distancia, con nuevos hilos más largos, acercarlo un poquito y fortalecer ese tejido con nuestro pequeño núcleo. Tenemos que hacer un bordado inmenso, tremendo, entre todos los venezolanos en todas partes del mundo. Esa es nuestra labor, para que estemos mejor.
¿Y finalmente, es una dictadura?
Bueno, la verdad es que yo creo que no están dadas las condiciones, sobre todo electorales y sociales, para que se llame una democracia.
¿Cómo, vos en qué viniste?
Desde en avión.
¿En avión? ¿Qué pensabas en ese viaje?
Lloré mucho. decía, voy a encontrar trabajo rápido, me voy a adaptar.
Ah, ibas pensando en el futuro.
Sí, siempre.
Pero te venías preparada, como todos los venezolanos, a hacer lo que sea en Argentina.
Sí.
Cualquier trabajo.
El tema es, y siempre lo recomiendo, es venir con un plan. Y que ese plan tenga planes, a su vez, de contingencia. Porque muchas veces, un plan B, C, hasta Z, si es posible. Porque a veces uno viene y uno dice, bueno, yo voy a llegar, me van a ir a buscar a tal hora. Y resulta que eso no se da así, jamás. O sea, jamás. Y muchas veces ahí es donde están las fallas. Porque nos encontramos en que, bueno, yo traía esta opción que me iba a buscar esta tal persona, no pudo. Y entonces, ¿ahora qué hago? Me puedo ir en taxi, me puedo ir en colectivo. Y es ahí lo que nos da las herramientas como para poder sobrellevar ese momento. Pero sí, es duro venir. Yo nunca me había ido de mi casa, no sabía lo que era trabajar por uno, porque vivía con mis padres todavía. Y sí, fue muy duro, pero sí, pensaba siempre al futuro. Mi primer trabajo fue de moza en una cervecería.
Que jamás hubieras imaginado.
Que jamás. Y si mi mamá se enteraba, bueno, le daba algo.
Tatiana, vos siendo profesora universitaria y teniendo tus consultorios, lo primero que hiciste en Argentina fue pelar papas.
Sí. No conocía ningún psicólogo, no tenía contactos de ese tipo. Cuando yo llegué, no había trabajo en ninguna parte, porque llegué el 15 de diciembre del 2015. Y en enero no había trabajo. Acababa un cambio de gobierno en ese momento. Y no había, o sea, ni en las vidrieras, en ninguna parte había. En Computrabajo metí como 450.000 veces y nunca salió, nunca me llamaron. Me empezaron a llamar al año. Entonces, claro, un amigo budista que tiene una fábrica me dijo, bueno, este es el trabajo que puedo ofrecerte. Y bueno, obviamente, yo no tenía problema, yo necesitaba ganar dinero, y con eso pagaba parte del posgrado, así que no tenía problema con eso.
¿Pagaste un posgrado operando papas?
No el posgrado completo, pero sí parte de él. Sí. En Ausal.
¿Y mientras pelabas las papas pensabas las lecciones, cosas así?
No, decía, ¿cómo hago para salir de aquí? Bueno, me estoy enfermando, no puedo con esto. Tenía unos compañeros maravillosos, era la única chica. Hoy en día,
¿dónde pelabas papas?
En una fábrica que estaba en Chacaritas, que ahora está en el otro lado, en Morón.
Ah, que era una fábrica de
ese tipo McCain.
Uh-huh.
¿Sí? Y hoy en día es mixta, hoy en día hicieron un montón de cosas que le recomendé.
¿Ah, sí?
Sí, le hice...
¿La que pelaba papas?
Le hice ciertas asesorías, sí.
Ajá.
Le cambié los delantales por colores, etcétera.
¿Cómo?
Le puse delantales de colores.
Eso cambiaba el ánimo general de la gente.
Pues
ahora,
sí.
¿Y pelás mejor papas ahora?
No quise pelar papas más nunca en mi vida.
¿Y qué experiencia de pelar papas tenías?
Ninguna. No tenía ninguna.
¿Y qué aprendiste?
Mira, fue excelente porque aprendí, primero trabajé con hombres que no manejaban el mismo lenguaje que yo, y fue súper bonito trabajar con ellos, encontré en ellos solidaridad, respeto, amor, encontré un montón de valores interesantísimos. Empecé a hablar el lenguaje argentino, empecé a decir un poco de groserías en Argentina, así que estuvo buenísimo.
¿Y te hizo más humano eso, ese proceso?
A mí, bueno, yo venía ya de un proceso como ese, pero de alguna manera lo que me hizo fue entender de todo. O sea, yo no empezar por una élite más alta, sino empezar por el pueblo, como quien dice.
Y el asunto de, como hablamos antes, tanta crisis, tanto estar tanto tiempo para conseguir algo, tanto falta de luz y todo eso, y venir acá en donde esas cosas están medianamente arregladas. por ejemplo, Carmen, ¿pudiste pensar distinto el amor?
¿Cómo?
¿El amor de pareja? ¿El amor...?
Sí. Sí, sí, sí.
¿No tenés más tiempo de tener la cabeza más libre para otras cosas?
Sí, incluso de tener la mente libre. Porque no había un momento en el tiempo que estás en Venezuela, no hay un momento en el que no te estés preocupando por algo. Eso también me pasaba. Está bien pensar a futuro, está bien hacer planes, pero no todo el tiempo viviendo allá. Hay momentos en los que tengo que disfrutar acá, que estoy aquí y ahora, y el proceso que estoy viviendo. Porque si estoy pensando todo el tiempo, me pasa a veces que uno queda como con un trastorno de estrés postraumático. Uno queda como... Entonces... Hay momentos en que digo, bueno, pero la semana que viene... ¿Pero qué estoy pensando la semana que viene si estoy haciendo algo que estoy ahora y lo necesito ahora?
No, me pasa que con la compra de productos yo decía, wow, tengo que comprar el producto ya porque se me va a acabar mañana. Tengo un trauma con eso.
Sí, muy, es que es un proceso bueno. Migratorio traumático que empieza con un trauma de vivir en la sociedad venezolana.
Tatiana Albornoz, Carmen García, Daniel Sánchez están con nosotros, son psicólogos venezolanos. Ahora vamos al informativo de Radio Nacional y después se suman a esta mesa dos músicos que van a regalarnos su arte aquí para todo el país en Dulces y Amargos. Estamos haciendo este espacio que es el primer espacio de la radiofonía mundial para la diáspora venezolana.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16:30 minutos. Los precios mayoristas crecieron en septiembre un 4,2%.
La inflación mayorista de septiembre fue 4,2%, así lo informó el INDEC por medio de un comunicado. Se observó en definitiva que en la inflación mayorista de septiembre el rubro de productos nacionales mostró un incremento promedio del 4,4%, en tanto que los precios de productos importados registraron un aumento promedio del 1,7%. En lo que hace a la inflación mayorista acumulada, la misma se ubica en el 40% de enero a septiembre y en 12 meses se sitúa en el 46,2%. Informó Fernando Noleza de Radio Nacional.
Se negó a declarar la pareja imputada por la sustracción de la niña de 10 años en Punta Indio. Se trata de Victoria Agüero, de 33 años, y Eric Emanuel Rivarola, de 21. Ambos fueron indagados por el fiscal Juan Menucci por el delito de sustracción de menores y también por falso testimonio. La pareja acusada fue asistida por defensores oficiales, quienes les habrían recomendado que no declaren hasta que puedan leer y analizar el expediente.
Deportes. En Vélez, Fernando Gago se lesionó y no concentrará de cara al partido frente a Rosario Central. El mediocampista padece una distensión muscular y se pierde el duelo del próximo domingo en Arroyito. Además, Gabriel Ence tampoco podrá contar con Lucas Hoyos.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, temperatura 31 grados 2 décimas, sensación térmica 33 grados 5 décimas, humedad 52%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 91%, cielo cubierto.
Argentina está informada por Nacional.
Para consultar dónde votás el 27 de octubre, entra a radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Córdoba por AM 750 y FM 101.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En la provincia ya venimos apoyando a las pymes. Ahora te propongo generar miles de puestos de trabajo destinando el 90% de los créditos del Banco Provincia al sector productivo. Juntos ya hicimos lo que no podía esperar. Ahora construyamos juntos nuestro futuro.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El próximo 27 de octubre volvemos a votar. ¿Ya sabés lo que tenés que llevar? Tenés que llevar tu DNI, el que figura en el padrón, o uno posterior.
Podés llevar también mi esperanza de seguir investigando en el país.
Y también lleva los valores de la educación pública.
Lleva el esfuerzo de las pymes.
La dignidad de los miles y miles de trabajadores que no bajamos los brazos.
Porque este es el país que elegimos y lo vamos a poner de pie.
Argentina necesita tu voto. Alberto y Cristina, Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández y Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de Todos, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota vida, orden y trabajo. Votanos.
Lista 131. Frente de Todos, Gómez, Centurión, Jotón, candidatos a presidente y vice de la Nación.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Segundo debate presidencial. Domingo 20, transmisión especial desde las 20:30 con María Areces, Pablo Mendelevich y Eduardo Aulicino, en vivo y en directo desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El debate presidencial se escucha en toda la Argentina por Nacional. Hoy
vas a
descubrir
que el mundo es solo para... Vas de vuelta.
Tenemos un día realmente muy movido a nivel político.
La mejor información para volver a casa.
Tratar de determinar un poco más de quién se trata antes de poder darle la excarcelación.
Lunes a viernes, desde las 17.
Por el momento me parece que le van a denegar la excarcelación hasta investigar un poquito más.
Romina Mangel está en Nacional.
Hasta las 17. Dulces llamados.
Basta, estamos todos hablando acá porque se han sumado dos venezolanos más, en el caso músicos. Emily Requena, hola Emily, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y Eleazar, ya me quedaron con el nombre. Venían bien todos los nombres, Eleazar, Axel y Drogo Paul.
Paul.
¿Cuál es el apellido de todo esto?
Eleazar Axel es mi nombre.
Sí.
Y Drogo Paul son los dos apellidos. Te explico por qué.
Por favor.
Porque sencillamente yo soy de un pueblo que se llama El Callao en Venezuela. Y obviamente pues ahí se habla francés y se habla inglés.
¿Tuviste que estudiar
mención idiomas? ¿Se habla francés e inglés?
Sí. Ajá. Exactamente.
¿Por tu nombre tuviste que estudiar mención idiomas?
Mira, fui flojo, te voy a ser sincero. Fui flojo toda la vida, estudié educación y como ya sabía hablar inglés, me fui por ahí por idioma. Así de fácil.
A ver, vivía en El Callao, municipio de Venezuela, estudió educación, mención idiomas, trabajó en la unidad educativa Pedro Briceño Méndez y en la Universidad Experimental de Guayana como profesor de inglés. ¿Está en Argentina? ¿Trabajaste en Guayana?
Sí, en Ciudad Guayana. Es la parte de Venezuela donde en realidad trabajé. Se llama Ciudad Guayana.
O sea, no es país, es en la ciudad.
Al lado de Ciudad Guayana está la Guyana inglesa, después viene la Guyana francesa y después viene Surinam.
Bien, acá se desempeña como profesor seminarista de inglés en la Universidad de las Américas en Presidente Derqui. Llegó hace 3 meses, toma mate y tiene novia argentina. En 3 meses. Me gustaría, yo sé que viniste como músico. Pero quiero saber cómo alguien en 3 meses consigue tan fácilmente una novia argentina.
No sé si hablar lo que en realidad hablé ahorita. Porque...
Quisiera escuchar la misma historia que acabo de escuchar, si no, serías un poco hipócrita.
Mira, pero la verdad es que pues allá en Venezuela no podía tener un celular que en realidad posee la gente de aquí de la Argentina. Y con los pocos dólares que me quedaron, yo compré ese celular y cometí el error de montarme en mi tren y venir hablando normalmente, pero del lado de la ventana. Cuando para el tren, una cosa que se llama Mitre, vino alguien, metió la mano, me aló el celular y yo vi que todo el mundo, chévere, nadie dijo nada y yo me quedé inmutado completamente, pero la persona que venía al lado... se fue la que en realidad me pasó la mano y me dijo, mira, no te preocupes, que las cosas son así, que yo no sé qué tal cosa. Me habló, me dio su número y toda la cosa, tranquilo, no te preocupes. Al otro día, cuando entonces voy a la entrevista de trabajo a la universidad, la rectora era ella. Y entonces por ahí comienza... Sí,
eso es lo que iba a decir. O sea, la señorita que venía con vos en el tren al lado, la que te se apiadó de vos en esas circunstancias tan difíciles, que te dijo, bueno, cuando fuiste a pedir trabajo el día siguiente, era la rectora.
De la universidad, exactamente.
No me digas nada, seguro que conseguiste el trabajo.
Mira, obviamente.
No.
Eso es obvio.
Y ahí te vas a las novelas venezolanas.
O sea que cambiaste novia por...
No, cambié. Esa novia me la entregó, las circunstancias y sobre todas las cosas Dios. Porque en realidad me mandó ese ángel que hoy por hoy me acompaña, que es lo más importante.
Se va a ganar un ascenso. Este comentario.
Bueno, hoy por hoy, por ahora soy profesor seminarista en esa universidad, con ganas de traer mis papeles aquí y que en realidad las cosas fluyan como en realidad quiero. Porque ustedes saben que los profesores y los médicos en Venezuela somos personal crítico, porque han salido la gran mayoría, y obviamente al tú salir del país y no lo justifica, lastimosamente tus códigos son borrados. Lo que es medicina y educación es a nivel mundial.
¿Cómo borrados? No entiendo.
Mira, son códigos que cada título universitario posee, ¿no?
Código, sí.
Y al momento de tú salir, por lo menos yo que vine con un proyecto desde la Universidad Experimental de Guayana para acá, como profesor seminarista, ese código es verificado, ¿ok? Una vez que es verificado, tú puedes ser profesor seminarista y posteriormente regresar a tu país, que es obviamente lo que estoy haciendo yo aquí. Pero si yo decido quedarme, lastimosamente, al comenzar mi trabajo y no presentarme, entonces este ciudadano, como se fue para allá, aquí no lo necesitamos, y chao con tu trabajo, y chao con todo el código, y listo.
No,
por ahí todo
más.
Lo que viene. Es lo que está pasando ahorita. Me da lástima decirlo, pero tengo que expresarlo. Mil disculpas, pero es lo que en realidad pasa en mi país.
¿Y cómo solucionas este problema?
Mira, eso es fácil, casándome.
¿Pronto?
¿Ha sido fácil?
¿Pronto?
Es casándome.
¿Y cuándo te casas?
Oye, pero... ustedes fueron para hacer entrevistas.
¿Y la solución?
Mira, consiguieron... No, bueno, la verdad es que en función de eso estoy yo con algo que llaman el DNI, primeramente, ¿no? Uh-huh. Es colocar mi situación, mi estatus como persona migrante aquí, y posteriormente dar los pasos correspondientes, ¿no? Uh-huh. Para sincerar lo que en realidad debe ser.
Emily, pido agarras el micrófono. ¿Cuánto hace que estás en Argentina?
5 meses.
5 meses.
Sí.
¿Y cómo la llevas?
Bien, adaptándome. No me gusta el mate, pero soy sincera.
Vamos.
¿Y qué es lo que sí te gusta?
Bueno, me encanta la receptividad de muchas personas. Esa empatía con los demás, digamos, que no les importe nada, sino que les importe compartir con nosotros nuestra cultura y todo. De hecho, han sido hasta receptivos con nosotros y no es esto que estamos haciendo, ¿no?
¿Y qué es lo que están haciendo?
Bueno.
¿Se presentan juntos? ¿Tocan juntos?
¿Cómo se llama la agrupación?
Se llama Rumba Arepa.
Ajá.
¿Ok? Rumba Arepa, le explico. Aquí mis compañeros, mis compatriotas se ríen porque ya sabe a qué se refiere. Este es un plato típico de mi país que se come desde Santa Elena de Guairén hasta Rubio. ¿Ok? De frontera a frontera, frontera sur. Okay. Y hasta la frontera con Colombia. Y obviamente cada arepa tiene su connotación específica y detrás de ello hay una cultura folclórica, musical, teatral, en todos los sentidos. Entonces, como es el plato que está presente en cada uno de los pueblos de mi tierra, por eso en realidad le pusimos a la organización Rumbarepa. Acto seguido tenemos una connotación muy especial, que es la que se da aquí para Buenos Aires, porque unida rumba con arepa, dice
bare,
buena, Buenos Aires. ¿Me estás entendiendo?
No,
entonces,
no te entendí.
Si lo escribes te darás cuenta.
Rumba,
normalmente aquí baile, ¿me estás entendiendo? Sí. Entonces ahí se da esa pequeña parte y es la concatenación o lo que se concatena entre Venezuela y Buenos Aires, en este caso Argentina. Acto seguido, para nosotros
me gusta
un honor.
Ese acto seguido a cada rato.
Estás de negro. No, no.
Debo decirle a nuestros oyentes que el Eleazar es morocho, no negro.
Ajá, morocho es
negro. Negro.
Ah, qué bueno. Allí en mi país morocho es cuando
soy
igual. Igual.
Yo soy morocho, mellizo.
Sí, okay. Entonces, de esa manera nosotros hemos hecho esta organización.
Si sigues hablando no van a tocar, ¿eh? Así que se lo
no te preocupes. Lo cual, pues, vivifica todo lo que en realidad nosotros hacemos en nuestra nación, desde la parte insular hasta la parte sur, hasta la parte occidental y aún pasando hacia la parte de donde están los gochos, que pues aquí tengo un compatriota que es de los Andes, que es lo más importante. Y obviamente aquí estamos, pues.
¿Y qué música pues hacen?
A ver, mira, pudiéramos hacer muchas cosas, pero da la casualidad de que hoy llovió y sigue lloviendo.
Sí.
La intención era traer, pues, un poco más de instrumentación, pero solamente vino fue la flautista de nuestra organización y yo, que soy uno de los vocalistas.
Bien, ha llovido, ¿qué va a hacer? ¿Y qué pueden hacer ustedes juntos?
Mira, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas.
Está escuchando a la rectora, pero vamos a leer.
Vamos a ver, ¿tienes algún aire que puedas hacer allí en la flauta? Vamos a hacer guayana ahí.
Emily y Eleazar entonces son venezolanos, están con nosotros y los otros venezolanos están recontentos con lo que vamos a escuchar. Así que para todo el país, entonces no se pongan nerviosos, solo los escuchan en 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de la Argentina, desde la Quiaca hasta la Antártida.
¡Wow! Para Guayana es, Guayana es, Guayana es, rica en oro, hierro y mujer, venga mi Guayana y verás lo que ya yo sé.
Orinoco al norte, Brasil por el sur, Esequibo al este, Colombia al oeste, ese es el cuadrante de nuestra Guayana. Y toda esta tierra es venezolana.
Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, rica en oro, hierro y mujer, ven a mi Guayana y verás lo que ya yo sé. Muy bien.
¿Qué es esto que escuchamos?
Eso es un ritmo que se llama calipso. El calipso es un ritmo que se toca en todo el Caribe, eso desde las Islas Caimán hasta Venezuela, porque Venezuela es un país caribeño también. Y obviamente en Venezuela le dimos pues esa connotación y es el ritmo que nos identifica a todo el estado Bolívar, que es lo más importante. Y normalmente el calipso se canta en otros idiomas, pero como nuestro idioma es el castellano, quisimos traer este, que es lo más importante.
Emily, vos sos licenciada en Gerencia de Recursos Humanos.
Sí.
¿Trabajabas de eso en Venezuela?
Tenía un emprendimiento propio donde hacía toda la función de un gerente de recursos humanos.
¿Qué hacías en tu emprendimiento?
Trabajaba con la parte de gastronomía, en la parte de comida rápida. Y bueno, nada, ahí trabajé manejando personal y todo un montón de cosas que lo hago también, o que se pudiera hacer en cualquier empresa, microempresa, macro, como sea, dentro de lo que es mi carrera.
¿Y acá qué estás haciendo?
Bueno, acá, empezando de cero como todos, estoy atendiendo en un maxi kiosco, humildemente. Y nada, bueno, así empezamos todos y con mucha fe de que vendrán cosas mejores.
¿Pertenecías al sistema de orquestas?
Sí.
¿Y aquí cómo haces para...? Tienes un nuevo público, ¿no?, en la calle argentino.
Sí, bueno,
¿Cómo lo ha recibido el pueblo argentino?
Estaba un poco ausente en cuanto a la música, porque bueno, estoy recién estrenándome como mamá. Y antes de llegar acá me contacté con uno de los fundadores de la agrupación, que es Kelvin Zapata. Y bueno, ya él me estaba esperando para hacer vida acá con este grupo. Y bueno, por medio de esto pretendo entonces seguir impulsándome y viendo otras agrupaciones.
¿Y cómo fue, digamos, cómo está siendo para vos empezar de nuevo, habiendo tenido una empresa y estar acá en un país que desconocías, atendiendo el Maxi Kiosco?
Bueno, yo creo que es aquí donde nosotros sabemos nuestra capacidad de ser resistentes, de saber cuán humildes somos, qué podemos dar y qué no podemos dar, a pesar de las adversidades, pues.
¿A quién dejaste en Venezuela?
Dejé a parte de mi familia, pero digamos que el núcleo más importante está acá.
Ah, ¿viniste con parte de ellos?
Sí.
¿Vinieron todos juntos?
No, mi esposo estaba acá, nos esperó casi un año. Y bueno, tuve la dicha de traerme a mi mamá, que es muy importante para mí, mi hijo, por supuesto, y parte de mis sobrinos, que son lo más cercano a mi núcleo familiar, ya están llegando acá.
¿Y los chicos, tu hijo, por ejemplo, cuántos años tiene?
Año y medio.
Año y medio. Ah, entonces todavía no va al colegio,
digamos. No, todavía no.
¿Y qué es lo que más te estás extrañando de Venezuela?
Yo extraño el día a día de Venezuela. Supongo que todos en sus países sienten lo mismo, ¿no? Pero ese calor, ese carisma entre nosotros, hay parte de nuestra cultura. En la zona de nosotros comemos mucho casabe. Yo me reí hace poco porque yo decía, bueno, no sé si soy muy egoísta, pero yo extraño el casabe. Eso es algo que se acompaña con las comidas.
¿Qué es el casabe?
Es como especie de una galleta hecha de mandioca, lo que conocen ustedes como mandioca. Sí. Nosotros en mi país le decimos yuca, pero es una torta inmensa, en grandes proporciones, y pues lo utilizamos para comer las sopas, para comer los guisos.
Una galleta de...
Ya lo venden en la Avenida Florida.
Sí. Lo venden por Florida.
Ah, qué buena noticia. Excelente, eso es excelente. Y bueno, nada, mi día a día, pues.
¿En qué viniste?
Bueno, yo llegué hasta Foz de Iguazú, vía aérea, y de ahí para acá, vía terrestre, por el tema de papeles de mi hijo.
Ah, claro, debe haber sido más complicado. Sí. ¿Y qué pensabas en ese viaje?
En el viaje, que me devolvieran. Era frustrante para mí. Cuando llegué a Foz de Iguazú, respiré un poco. Y cuando...
¿Tenías miedo de que te hicieran?
Claro, ¿verdad? Porque para poder cruzar todo lo que fue Brasil, yo tuve que hacer un refugio. Un refugio con mi hijo, donde cuando haces el refugio, y en ese momento todo estaba muy hermético, yo no podía decir por nada del mundo que venía a la Argentina.
¿Cómo? No entiendo.
Un refugio donde tú haces un papeleo en Brasil, donde te comprometes a que, bueno, ese país te va a absorber y tú no puedes salir del país a menos que renuncies al refugio. La única manera de llegar con el bebé era de esa manera, porque con ese papel que ellos te hacen, tú puedes volar en toda Brasil. Entonces yo dije que iba hasta Foz de Iguazú.
¿Ese papel era de Venezuela?
No.
¿Ah, en Brasil?
En Brasil.
Él no tenía pasaporte.
Él no tenía pasaporte.
Porque el niño tenía pasaporte.
Ah, porque el niño no tenía pasaporte. Exacto. Todavía, y era imposible sacarlo.
Era imposible, esa era la única
manera. ¿Y para pasar a Argentina fue un problema?
Bueno, no, porque en Foz de Iguazú tú renuncias al refugio, que en este caso fue el que hice en Brasil, y de ahí para acá, entonces en migraciones en la frontera de Argentina, bueno, te hacen una serie de preguntas y te dan la entrada acá a la Argentina, pero bueno, digamos que mi mayor miedo y pálpito de corazón fue en ese momento.
¿Y ahora qué documentos tiene tu hijo?
Él acá figura con la partida de nacimiento legalizada. Pues, y todo.
Claro.
Ahora ya, por lo menos, ya dimos un pasito y tiene su precaria. Pero digo, el susto más grande fue haber cruzado hasta Puerto Iguazú.
¿Y te gustaría que tu hijo crezca en Argentina?
Sí, sí me gustaría. Y estoy consciente que va a hablar argentino. Y que le va a gustar el mate y que me va a decir galletitas. Pero más allá de eso, también quisiera... seguir enfatizándole y resaltándole de dónde somos y lo que somos y de dónde es él.
Muchos mensajes tenemos habitualmente, especialmente hoy que tenemos 700 programas, pero quiero resumir en el de Poli, que dice: qué enriquecedora experiencia la de ustedes, queridos hermanos venezolanos, mi abrazo gigante de argentino. ¿Tenemos tiempo para un temita más? ¿Puede ser que puedan cantar algo más? Bueno, si vas a poner esa cara... No. Es muy difícil, te tenés que ir.
Que no tengo mucho que tocar.
Y toda la cosa, pero bueno.
Bueno, vamos a hacer énfasis, hacemos la publicidad de una vez.
Sí, vamos a hacer la publicidad.
Nada, tenemos un gran evento para el 2 de noviembre. Uh-huh. Queríamos aprovechar el espacio para compartir con todos ustedes eso y bueno.
¿Qué evento es?
Dale. Sí, bueno, tenemos, en este caso Rumbarepa ya tiene un año de funcionamiento aquí en la Argentina y obviamente tenemos todo un repertorio hecho para celebrarlo, pues. Y lo más importante es el día 2 de noviembre. Queremos solamente darle la enunciación al pueblo argentino, porque parece mentira, en menos de 48 horas ya teníamos todas las entradas vendidas en el teatro, y de verdad que eso a nosotros nos llena mucho de regocijo.
¿Dónde es? ¿Qué teatro?
Tenemos el teatro...
No, no sabía.
La amiga.
Sí, igual me gustaría mencionar a las personas que nos están en este momento patrocinando, que es Pachichiribichi, Café Bar Venezuela, Restaurante Ciudad Guayana, Guapafé, Parroquia Cacupé, disculpen, y Baires de Libertad. Uh-huh. Y nombrar también a las danzas Venezuela es Danza, que nos van a acompañar en este aniversario, en el Teatro Popular en Cabo, ¿no? Uh-huh. La verdad, la dirección aquí ya se las doy en un ratito.
No, no tenemos un ratito más. Así bueno, que si quieren hacer algo de música, podemos hacerlo ya mismo. ¿Sí? ¿Sí?
Wow.
Bueno, nada, nos despedimos con eso. Y espero nos puedan seguir en @rumbarepa.ba. ¿Sí?
@rumbarepa.ba.
Sí, y por allí, bueno, podrán estar viendo parte de este evento, aunque no, no puedan asistir.
Tatiana Albornoz, Carmen García, Daniel Sánchez, Eleazar Axel y Drago Paul y Emily Requena, gracias por haber venido. Ya no tenemos más tiempo. Ha sido un placer. Mañana voy a coincidir eso, no te preocupes.
Okay.
Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
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 Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Nacional Federal, sábado, 14 horas.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires,
Antártida Nacional.
A 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Desde Nacional Arcángel San Gabriel con Sabrina Alanis, Beatriz Costilla, Karina Muñoz.
Y la base se encuentra entre los glaciares Buenos Aires, Arena y el Monte Flora.
El país, en una radio nacional.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En la provincia ya venimos apoyando a las pymes. Ahora te propongo generar miles de puestos de trabajo destinando el 90% de los créditos del Banco Provincia al sector productivo. Juntos ya hicimos lo que no podía esperar. Ahora construyamos juntos nuestro futuro.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Voy a tratar de ir la misma dirección que estamos lo más rápido posible.
Se lo dijiste en la calle y no te escuchó.
Los escucho, perdón.
Lo dijimos en el Congreso.
Voy a vetar la ley que para mí...
Y no nos escuchó. Entonces lo dijimos todos juntos, en las urnas.
Estamos convencidos de que la elección no sucedió.
Y tampoco nos escuchó. Si las PASO no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre. Alberto y Cristina, Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de Todos, lista 136.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota vida, orden y trabajo. Votanos.
Lista 131. Fréntenos. Gómez, Centurión, Jotón, candidatos a presidente y vice de la Nación.
Quédate en Nacional.
Próximo programa.
Va de vuelta con Romina Mangel.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional.
Disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Anabel, Anabel, qué bonita se te ve. Te va a ver serenalita, una santa dormidita, y te tengo que querer.
Y bien, estamos llegando ya al final del programa número 700. 700 tardes que hemos pasado juntos. Muchas gracias por todos los mensajes, no pudimos leerlos a todos, pero los guardamos y los queremos y los todo eso que se dice en este caso, porque es cierto. Señora, ¿mañana está para el 701?
Perfectamente.
Mañana 701, programa nuevo entonces, aquí en Radio Nacional para todos ustedes, de las 3 de la tarde con 3 minutos. Beso grande, chau chau.
Sabía que algo iba a pasar por las rubias del abrigo. Yo que agarré el salario, me acompañaba mi primo. Desde arriba al escenario le canto a la rubia solo.
A la vez, qué bonita se te ve. Y la cobardía me pudo al final. Pero hubo suerte y pude conocerte 3 días siguientes de verte en el bar. La recogida en tu coche y un beso que no esperabas. Para rematar la noche en mi casa, te pongo algo de que tamo.
Llega la luz a mi vida, esa que tanto añoraba.
Pudiste ser conocida de un día, pero los días se alargaban.